según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Como dice Mariale Requena, viernes que te quiero viernes, o como dicen otras personas, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta y me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook, en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcasts. Si nos estás escuchando a través de la página web, a través de cnne.com, corre a Apple Podcasts Podcast, suscríbete, o a Spotify, suscríbete. En Apple Podcast déjanos una recomendación, que de hecho ya nos dejaron otras recomendaciones, Javier, y estamos con 4.5 estrellitas de 5. Súper recomendado el podcast, así que gracias a los que lo han recomendado. Pero si eres nuevo, nos estás descubriendo apenas, ve a estas plataformas, suscríbete, y si puedes dejarnos una recomendación en Apple Podcast sería genial. Javier, es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Happy Friday, diría el tocayo Xavier Servia, ya que tú citaste a la guapa Mariale. En efecto, Happy Friday, diría el tocayo Xavier Servia. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnn.com/zonapop, la página con todos los episodios, y www.cnne.com/zonapop, la página colorida con todos los reportajes. Y sí, ya es viernes, qué emoción, de veras.
Pero bueno, ¿ya dijiste tus redes sociales?
Ya, sí, ya todas, y la página web de los episodios y los artículos.
Se nota que es viernes porque no te presté atención.
Sí, yo aquí echándome la constitución de 1983 de la isla de Timbuktu perdida en el Atlántico y tú, ajá.
Y yo todavía pensando, es viernes, el cuerpo lo sabe. Bueno, este viernes tenemos una entrevista con la agrupación venezolana Lagos, que Javier, tú los conociste, tú los has visto antes que yo, y los has visto en la Ciudad de México cuando abrieron ese concierto de Patti Cantú, que nuestra amiga Patti te invitó en el Auditorio Nacional. Ellos fueron los teloneros de ese concierto, pero imagino que tú en tu memoria, Dori, no recordarás absolutamente nada de ese show.
No, bueno, sí, de mi amiga, de mi BFF, Patti Cantú, sí me acuerdo todo el concierto. A ellos, honestamente, ubico que eran dos chavos en el escenario, sí, eso sí, y que como una música, un pop muy a gusto, sí. No te puedo decir que me acuerdo de todas las canciones, si cantaron 5, 10, 20, no recuerdo eso, pero sí recuerdo que eran dos chavos y que a la gente, a todos los que estábamos en el Auditorio Nacional, nos gustó, porque te ha de haber pasado que hay muchos teloneros o abridores de grupos, como también se les llaman, y que pues lo que quieres es ya que se salgan, o sea, como que ya canten sus canciones y órale, vámonos, 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 ¿no? Aquí no, aquí a la gente sí le gustó, por lo menos les prestabas atención, que ya eso es ganancia para ellos, porque quiere decir que entonces sí están haciendo bien, porque cuando abres el concierto de alguien más, pues es porque todavía no eres tan conocido y quizá tengas un éxito nada más, o no un éxito, una canción, ¿no? Y entonces, para que todo el mundo te preste atención, es porque hay algo que les está gustando.
Claro, totalmente. Y de hecho, ese concierto, si mal no recuerdo, fue en el 2019, por allí, o 2018. Bueno, es que el 2020 nos hace que bloqueemos todas las cuentas matemáticas de nuestra mente, porque para nuestro cerebro el 2020 no existió. Pero bueno, en ese entonces ellos no habían sacado el disco, porque de hecho su disco salió hace una semana, su primera producción discográfica salió hace unas semanas, que se llama Clásicos. Está espectacular el disco. Si tienen la oportunidad de escucharlo a través de streaming, háganlo. Y en particular hablamos con ellos sobre el sencillo Mónaco, que se está posicionando. Es una cosa, una locura, Javier, lo que está ocurriendo con esa canción en México. Como ya tú lo decías, que la gente le prestó atención en ese concierto de Patti Cantú, pues México es uno de los países que les está dando alegría a Agustín y a Luis, que son los miembros de Lagos, porque se ha posicionado en los listados de las canciones más escuchadas o virales en Spotify en México. De hecho, son portada de éxitos de una, como un playlist que hace Spotify en México sobre éxitos están esta semana como portada de ese playlist, y a nivel global pues siguen dando buenos números, siguen posicionándose en los tops 50 virales en varios países de América Latina, también a nivel global, y ya iniciaron gira de conciertos también muy, muy pequeña, muy breve en Europa con Danny Ocean, que también se les une en este tema que ya lo escuchaste y que me dijiste que te gustó. ¿Qué te pareció Mónaco?
Fue en abril del 2019 el concierto, porque la entrevista que tuvimos, ajá, con Patti Cantú, lo estoy viendo, porque estoy viendo cuando hablamos como ballena, fue el 26 de marzo de 2019 que fue la entrevista. Entonces seguramente el concierto fue en abril, que fue el mes siguiente de esta entrevista. Sí, la canción me gustó mucho porque es lo que te decía, es música rica que puedes escuchar a gusto, el ritmo está padre, la letra está padre y el video está chidísimo, porque hoy en día también ya un video es tan importante como la canción, porque es lo que te atrapa y es al final del día también lo que hace que te guste el grupo, cómo hace los videos, y el video está rico, la verdad está muy padre, me gustó.
Bueno, ¿te parece si escuchamos la conversación que tuve con Agustín y con Luis, integrantes de Lagos?
Venga.
Bueno, chicos, qué maravilla lo que está pasando con Mónaco y qué manera, bueno, ya habíamos escuchado varios temas de lo que incluye en este disco que es clásico, pero lo que está ocurriendo con Mónaco es maravilloso, ¿no?
Es una locura, de verdad. O sea, obviamente uno siempre hace esto con las mejores intenciones y las mejores expectativas, ¿no? Pero esto sin duda, esto que está pasando con Mónaco, esta canción junto a Danny Ocean y bueno, con el disco clásico, de verdad es algo que superó lo que nosotros hasta podíamos imaginar, de verdad que ha sido muy rápido como va creciendo, ya que el tema esté viral global, viral en Estados Unidos, viral en México, está ya en el número 20 de las canciones más escuchadas de México y viral en 17 países, es una cosa como, ok, ¿qué es esto? Pero buenísimo.
Es un temazo. Yo de hecho se lo decía a Warner acá en Estados Unidos, que está en mi playlist de las canciones que he repetido más de 3 veces en lo que va del año. Entonces cada canción que repito más de 3 veces se va directo a ese playlist, pero no son muchas, son menos de 40 canciones que tengo en mi playlist personal. Entonces, para mí esta canción yo la tarareo semanalmente porque es que es muy buena. Cuéntenme cómo nació. Sé que fue en un viaje en Acapulco, no sé si pueden contar muchos detalles. La semana pasada hablaba con Calamaro y me decía, esos detalles no se pueden contar, pero algo que me puedan contar de ese viaje, de cómo nació esa canción. Sé que nacieron otras canciones, pero me quiero enfocar en Mónaco.
Mónaco tardó varios días en escribirse. Creo que se empezó acá en Ciudad de México. Originalmente yo tenía...
¿Y hace años?
Sí, hace tiempo. Originalmente, como ya habíamos escrito una canción que se llama Roma, no sé por qué yo anoté como varios nombres de ciudades, entre ellas Mónaco, y se la planteé a Luis. Y originalmente no sabíamos bien como que...
¿Cómo aterrizarla?
Cómo aterrizar esa idea de Mónaco, si iba a ser una canción como de que como que todo lo que... te quise, se quedó allá y ya no te quiero, ¿no?
O lo que sea, o sea, pueden haber, teníamos miles de ángulos y no sabíamos aterrizarlos, hasta que vimos con esta idea, nos recordamos de Casablanca, de siempre tendremos París, ¿no? Entonces como, me ocurrió, bueno, ¿qué tal si no vamos por el clásico París, que es el más cliché, si no vamos por una ciudad quizás más rara, más aventurera, algo donde la gente ni siquiera vive casi allá? Y ahí vino esta idea de hacer Mónaco, entonces luego fuimos a Acapulco y como que la revisitamos, y ahí fue cuando todo hizo clic. Y bien, o sea, lo hicimos ahí gozando con el mar.
Dices que esto fue hace años, ¿que 2018, 2019?
Creo que en 2019 empezamos a trabajar Mónaco.
Pero la terminamos en 2020.
La historia, pues, es una historia que se ha visto en películas, en canciones, etcétera. Pero a mí lo que me gustó, por ejemplo, la parte musical, cuando inician los primeros acordes, yo dije, esto es nostalgia. Y ya después lo escuchaba en ustedes en entrevistas que ese era lo que querían apelar, ¿no? A la nostalgia, y también que va muy ligado de la historia, recordar ese summer fling, como le dicen en inglés, con cierta nostalgia, ¿no? La parte musical, ¿cómo fue trabajarla? Porque, bueno, la gente que no conoce el proyecto, que están locos si no conocen a Lagos, ustedes escriben y producen su propia música.
La parte musical salió con el primer intento, o sea, de componer. Como que ya teníamos y todo el track hecho, ya teníamos el feeling, y sí, queríamos algo literalmente que sintieras esa nostalgia. Obviamente mezclamos muchísimas referencias, ¿no? O sea, M83 con ese sonido, Sí. Agarramos muchas referencias que nos daban esa sensación y luego, bueno, lo que nos costó era como, oh, queremos ahora hacer la letra perfecta que digamos que transmita esa emoción, ¿no? De recordar un momento quizás hermoso, bonito, que quizás no fue para siempre, pero fue muy intenso y tiene un lugar especial en uno, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa experiencia en algún momento de nuestra vida. Entonces eso es lo que queríamos lograr.
¿En qué momento llegó Danny Ocean y por qué en Mónaco y no en Milímetros, que es la canción que escribieron con él, ¿no?
Bueno, nosotros ya somos amigos de Danny hace un tiempo y teníamos varios días o varias sesiones tratando de escribir canciones para cantar juntos, una canción para cantar juntos. En esas sesiones salió Milímetros, salió Cámbiate el Nombre, y a Rodrigo, nuestro manager, que pues es manager de Dani también, se le ocurre mostrarle Mónaco un día, sí, por mostrársela.
Ah, sí, escuché esta canción.
Sí, no, escuché esta canción que me gusta mucho que hicieron los de Lago. Y Dani dijo, pónmela otra vez. No, pónmela otra vez. Dijo, no, esta es la que yo tengo que cantar. Entonces nos llamó y nos dijo, no, por favor, déjenme cantar en Mónaco, por favor. Y bueno, nosotros, por supuesto, o sea, obviamente. Y bueno, de hecho, la canción creo que no sería lo que es sin Dani.
Sin duda.
Es que la voz le da un contraste, es algo mágico. O sea, esa canción, sí. Por eso la tengo yo en mi playlist, porque es algo mágico, algo tan fresco que yo no había escuchado en mucho tiempo, que eso es lo que me gusta del disco de ustedes, ¿no? Y de hecho, no sé qué piensan ustedes, por ejemplo, Rauw Alejandro dice que ahora se está girando más al pop porque hay demasiado reggaetón. ¿Ustedes cómo ven eso, de que se está volviendo a cambiar o que artistas muy grandes están dirigiéndose a un... están saliendo un poco del reggaetón, ¿no? Dirigiéndose a otros sonidos más alternativos para ellos porque el mercado está saturado. Y ustedes es lo que están presentando, ¿no?
No, nosotros estamos lanzando papelillo con esa noticia. No, buenísimo, porque en verdad nosotros somos, o sea, nosotros hacemos mucho de todo, ¿no? Pero nosotros verdaderamente nos consideramos un artista pop, ¿no? A veces podemos coquetear con cosas más urbanas, a veces con cosas más alternativas también. Y con pop, verdaderamente. Entonces, para nosotros nos parece buenísimo porque es un poquito como nuestra, no sé, nuestra área más, donde nos sentimos más en nuestra salsa, pues, por decirlo así. Entonces, para nosotros, brutal. Y de hecho, eso es lo que más nos sorprende con Mónaco, ¿no? Que es un tema que no tiene, digamos, que el dembow y no es tan urbano como es toda la tendencia, pero igual está yendo lo increíble. Acaba de entrar también en Viva Latino, que es una playlist que casi que es 90% reggaetón, ¿no? Entonces, para nosotros es increíble como ver cómo se están abriendo nuevos espacios para otros estilos, ¿no? Que también es cool, ¿no? Para como consumidor, yo creo que obviamente el reggaetón tiene su momento, tiene su encanto y tiene sus cosas, pero qué bien que también hayan otros sabores, ¿no? También en la ecuación, eso nos parece muy bien.
Yo los conocí, yo creo que cuando te entrevisté para la nominación de los Mesoneros, Luis, yo te comenté que conocí de Lagos, gracias a Patti, pues somos amigas, ustedes son amigos de Patti Cantú también, y en una entrevista ella me dice, ay, mira, es que unos coterráneos tuyos van a abrir un concierto mío en el Auditorio Nacional, y yo, pero ¿quiénes son? A ver, cuéntame, entonces, a raíz de allí los conocí. Eso fue que hace 2 años. Lo que quiero con esto, las colaboraciones que ustedes han hecho con otros artistas, ¿cómo han nutrido el sonido de Lagos? Porque si le producen a otras personas que tal vez tienen unos sonidos muy diferentes o similares a ustedes, pero ¿cómo han nutrido ese trabajo que ustedes hacen como productores al proyecto de Lagos?
Bueno, yo siento que son como sombreros diferentes que uno se pone. Sin embargo, de cada experiencia, de cada sesión de composición, de cada canción que uno produce, uno aprende algo. Siempre hay un aprendizaje en todos los trabajos que uno hace, pero yo siento que Lagos es como ponernos otro sombrero. Cuando escribimos o producimos para otros artistas, es como que siempre estamos muy enfocados en respetar su concepto, su estética, su dirección, mientras que cuando estamos con Lagos tenemos campo abierto, es como un lienzo en blanco que tenemos demasiada libertad, más bien a veces.
Y a veces es estresante.
A veces nos estresa. De verdad, hay demasiada libertad para hacer lo que queramos y entonces es como que, ajá, bueno, ahora que hemos respetado tanto el concepto y la dirección de otros artistas, ahora
que... ¿cuál es lo nuestro?
Ajá, exacto, ¿qué vamos a querer hacer nosotros cuando no hay límites, cuando no tenemos esas limitaciones? Entonces, bueno, ha sido un proceso de descubrimiento.
¿La diferencia de entre ustedes creen que les da un matiz interesante a lo que ustedes hacen con Lagos?
Oye, o sea, específicamente eso no, capaz sí no lo sabemos, o yo no lo sé.
Sí, yo creo que sí.
Pero siento que sobre todo yo creo que es de los mundos y las influencias musicales. O sea, creo que más que la edad, Bueno, también eso tiene que ver con las influencias, ¿no?
Yo creo que sí, porque al final, o sea, yo vivo una década más que Luis y una década más de música que crecí escuchando de niño. Y además, como que estamos en etapas diferentes de la vida, entonces como que lo que está viviendo Luis pues me permea en digamos mi manera de pensar, y lo que yo estoy viviendo a veces también como que influye en su manera de pensar. Entonces creo que si fuéramos los dos totalmente contemporáneos, no habría tanta riqueza o tanta profundidad de diferencias de experiencias, pues.
Quiero que ahondemos un poquito en el disco, en Clásico. Julia es un tema que me fascina, y sé que muchas personas les estaban pidiendo en redes sociales que hagan un featuring, un remix de eso. ¿Se traerían a Lazo para que la cantara?
Hemos coqueteado con esa idea. Lazo dice mucho que se arrepiente en el momento de no haberse montado, porque como que los tiempos estaban muy apretados.
Pero en un momento se lo propusieron para que la cantara.
Claro, porque la escribimos juntos, ¿no? Entonces lo pensamos, claro. Pero esa fue una de las últimas canciones que entró al álbum. Entonces como que los tiempos estaban súper, súper, súper apretados, y al final no salió. Y después como que cuando salió fue como, uy, me arrepiento demasiado y tal. Pero, o sea, no sabemos si será con Julia, pero seguramente, o sea, si lo que sí es seguro es que vamos a hacer algo juntos. De hecho, estábamos comentando el otro día que, oye, que todas las canciones que hemos hecho juntos nos ha ido súper bien, tanto a él, las que hemos hecho para él, como las que él se ha juntado para nosotros. Entonces es como, ya, toca, hay que hacer algo. Vamos a ver si es con Julio o con otra.
¿Cómo fue el proceso de poner el disco, o sea, los tracks, uno tras otro, ¿no? El orden de los tracks, porque lo que me gusta es que fluye muy natural, y yo me lo escuché de un solo jalón. O sea, no, es como si, aunque lo escuché en Spotify, es como si hubiese tenido el CD y lo hubiese, o sea, no había manera en que yo le diera skip a ninguna canción, ¿no? ¿Cómo fue lograr ese flow tan natural para que la gente como yo lo pudiese disfrutar de inicio a fin sin tener que pausarlo ni nada? Y sin la distracción que nos supone tener el Spotify, que por ahí te saltan 1000 recomendaciones, ¿no?
Sí, eso fue un trabajo importante, sentarnos a pensar, ok, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo más importante? Y de hecho tuvimos varias versiones del tracklist, y sentimos que esta final cumple el objetivo más importante, que es justamente lo que tú dices, que es que el escucha lo sienta natural de principio a fin, que no sienta ningún valle demasiado profundo, ningún pico demasiado alto. Y
que se haga monótono.
Exacto, que no se sienta repetitivo, que se sienta la variedad del disco. Pero sí, eso fue un trabajo de escucharlo.
Sí, lo pensamos todo como una sola experiencia, pues como si fuera casi que un concierto, ¿no? Y que tuviera como eso, sus highs y sus lows. Y nada, en verdad fue difícil, pero creo que vimos con el que era.
Hablando de conciertos, vi que estuvieron en España recientemente. ¿Cómo fue eso, subirse al escenario? ¿Estaba todo el mundo con máscaras? O sea, ¿cómo fue? Porque yo aquí tengo desde septiembre del 2019 que no voy a un concierto y estoy desesperada por ya regresar a uno. Pero que ustedes hayan podido presentarse en España, ¿cómo fue la experiencia? Porque imagino que es surreal que en medio de la pandemia ya en países, bueno, aquí en Estados Unidos va a ocurrir pronto, pero que ya en países se esté reactivando la cosa y que ustedes hayan tenido la oportunidad de subirse a una tarima.
Bueno, fue fantástico, de verdad, una locura. Eso es otra de las cosas que nos sorprendió muchísimo. Ya Clásicos había salido a la calle, y bueno, tuvimos el chance eso de tocar junto a Dani también, tocar Mónaco por primera vez en vivo, y wow, la gente coreaba todos los temas, nos pedían otra, inclusive siendo como que teloneros, y era como, ok, eso no es lo normal. Se sabían las canciones y eso, y tan lagos, o sea, nos sorprendió, porque además nosotros en verdad todavía no habíamos tocado como en una fecha con ya música afuera en un show público, ¿no? Entonces, de verdad, nosotros nunca habíamos recibido el feedback directo con la gente, ¿no?
Yo tenía 2 semanas de haber salido.
Además, estaba súper nuevo.
¡Wow! Entonces, se aprendieron las canciones, pero volando.
Y eso nos sorprendió muchísimo, y bueno, para nosotros de verdad fue como una gran motivación, porque uno ve los comments y tal, pero no es lo mismo que ver a la gente face to face.
Y ya para terminar, ¿han ido a Mónaco ustedes?
Yo fui de chiquito. Ajá. Fui a una edad de la edad que no te importa, que te quieres ir a jugar Game Boy y que no entiendes por qué tus papás te llevaron a un lugar tan aburrido. Pero sí me acuerdo que era muy bonito. O sea, ya de viejo me doy cuenta de que era más bonito, que era bonito. En el momento era llevarme un McDonald's y estoy bravo. Sí.
Bueno, Javier, ellos no han... Bueno, Luis sí ha estado en Mónaco, como acabas de escuchar al final de la entrevista, y ya después en proceso de preparación de esta conversación, encontré una entrevista en la que ellos dijeron que querían ir a grabar este video a Mónaco. Sin embargo, cayó la pandemia, entonces no pudieron y tuvieron que improvisar como un set de una película de la edad de oro, la época de oro de Hollywood, que además, o sea, esa estética a mí me encantó.
Fíjate que ahorita que decías Mónaco y que quieren ir a Mónaco, querían ir a Mónaco a grabarlo, ¿no te pasa que lo único que escuchas siempre de Mónaco son los yates de lujo, el casino de Mónaco que dicen que es espectacular? Y se te viene a la mente Grace Kelly, esta actriz de Hollywood, que se casó y se volvió parte de la familia de la realeza. Y se me viene a la mente que el año pasado, en la pandemia, yo no había visto la película de Nicole Kidman, The Grace of Monaco, en donde da vida...
Ay, yo no la he visto todavía.
A Grace Kelly, vela, la tienes que ver, es espectacular, porque además Nicole Kidman... Digo, no tenemos que decir lo grande que es como actriz, la interpretación, pero conocer la vida de la familia, que es lo que nos pasa con The Crown, ¿no? Que quieres saber todo lo que pasa con la familia. Lo mismo te muestran aquí, de cómo es que la conquistan, cómo es que llega a Mónaco y cómo ella hace que Mónaco salga adelante y que Francia no la invada. Entonces, es independientemente de que es histórica, te muestran todo lo que hay alrededor y dices, ¡ay! Justo cuando Grace Kelly estaba en una época muy importante del cine hollywoodense, que te muestran todo este glamour y cómo dejó esto cuando ella estaba en el tope de su carrera y se fue a Mónaco a tratar de vivir el sueño de muchas, que es ser princesa o reina, ¿no? Vela, vela, porque de veras es muy buena película y te va a gustar muchísimo. Vea, la Grace of Monaco se llama en inglés.
Javier, esta película de Nicole Kidman no fue la recomendación popera de la semana,
sino cuál es tu.
Porque además sí es más o menos de antaño lo que vas a recomendar.
Resulta ser que en Netflix, la serie que yo voy a recomendar, y quizá muchos digan, ay, ¿en serio? Ya todo el mundo la vimos, pero quizá otros no. La serie Sense8, de la cual tú me presentaste, tú me introdujiste a esta serie, resulta ser que nunca la acabé de ver. La dejé ahí en la segunda temporada y viendo, no sé qué estaba viendo en Netflix esta semana, me salió recomendaciones para ti, Sense8, y dije, ay, en la torre, yo no vi Sense8 el final. Y entonces esta semana me eché todo lo que me faltaba, pero no me acordaba que el último capítulo dura 2 horas y media. Claro. Y anoche me lo eché y terminé a las 3:30 de la mañana. ¡Qué bruto! ¡Qué buena serie! ¿Cómo me gustó revivir todo?
Y además que hay un amigo de la casa ahí que es Poncho Herrera, que sale en la serie, y también Miguel Ángel Silvestre, que los dos hacen de pareja en la serie, que son amigos de la casa también. Entonces, apoyarlos, ¿no? No sé si ellos reciben un pequeño porcentaje por las reproducciones que les diste tú esta semana.
Fíjate que no sé, eso no sé cómo funciona en Netflix, a diferencia de, por ejemplo, las series sindicalizadas en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que dicen que muchos artistas viven de las repeticiones de las series. Friends, o sea, ¿cuánto deben de ganar por cada repetición?
O Seinfeld también.
Pero no sé si Netflix te pague algo por cada reproducción, o sea, nada más tu contrato. Vamos a preguntarle a Netflix, vamos a tratar de averiguar eso con Netflix.
Eso es un tema interesante.
Sí, la verdad,
bueno, ¿tú? Netflix no está patrocinando este segmento, porque lo que yo también voy a recomendar es de Netflix.
Venga.
Que es a ti te va a gustar, Javier, porque, bueno, creo que te va a gustar, aunque no es de los 80, es de los 90, pero es una serie documental que se llama This is Pop, en el que dan un vistazo a la música de los 90, a, por ejemplo, el efecto Boyz II Men que tuvo para la creación de agrupaciones o los boy bands en los 90, o el síndrome de Estocolmo, que no es nada de lo que ya sabemos del síndrome de Estocolmo, sino cómo Suecia se convirtió en un epicentro del pop de los 90. También hablan de cuando la música country se volvió pop, por ejemplo, con Dolly Parton y esa canción de 9 to 5. Está espectacular. Es una temporada la que tienen ahora. También hablan del autotune, que es muy utilizado ahorita en el género urbano, y pensarán que eso es como nuevo, ¿no? Y la gente no se recuerda de esa canción de Cher en la que usó el autotune. Está espectacular. Si pueden, véanlo. Esto no fue una recomendación que yo lo descubrí, sino que Alex Goncalves, de Nos Reiremos de Esto, lo recomendó en el podcast. Y yo dije, si Alex lo recomienda, si el tío Alex lo recomienda, es porque esto es bueno y estaba en lo correcto. Ahora se los recomiendo a ustedes. Y tú, Javier, ponlo en tu lista porque creo que te va a gustar.
Dices pop, sí, estoy viendo ya en la página de Netflix colores súper, súper poperos, ¿no? El rosa, el azul y el amarillo, sí, ya. Este fin de semana me la he hecho. Además, 44 minutos cada capítulo, no es nada, se te va rapidito.
Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Con estas recomendaciones los despedimos a ustedes para que vayan y empiecen a disfrutar su fin de semana. Recuerden suscribirse al podcast en Zona Pop CNN, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify. Déjenos sus recomendaciones. Síganos en las redes sociales bajo ese mismo nombre, y a mí en mis redes sociales. En Twitter soy @HoustonCNN y en Instagram soy @MarisabelHouston. Voy a responderle aquí a Inés Villalobos, que me mandó un mensaje, mientras tú despides y das tus redes sociales.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, la página popera con todos los artículos, y www.cnn.com/zonapop, la página con todos, absolutamente todos los episodios. ¿Está el de Olga Tañón, el primero que hicimos?
Debería estar, debería.
Ah, ok. Entonces ahí está. Si está el de Olga Tañón, están todos los episodios. Así que literal, dele scroll down a la pantalla hasta que lleguen al primer episodio de Olga Tañón y escúchenlo para que vean la diferencia. ¿Cuánto duró ese episodio? Más de una hora, ¿no? Que nos echamos con Olga Tañón.
Los primeros episodios duraban 1 hora y media, 1 hora 45. En una locura. Bueno, vayan a la página, escuchen los episodios y suscríbanse. ¿Algo más, Javier? Antes de irnos,
eso es todo. Eso es todo. Que tenga bonito fin de semana.
Folks, como diría Bugs Bunny.
Eso es todo, amigos.
Adiós.